Abejo Romedia presenta el Daily Diario. Hoy es martes 26 de agosto de 2025. Comenzamos.
En el juicio más esperado de los últimos años, ese en el que se suponía que se iban a nombrar nombres y culpar culpables, Ismael El Mayo Zambada reconoció que sobornó a policías, mandos militares y políticos durante los 50 años que estuvo al frente del cártel de Sinaloa, pero señaló que no daría más información ni diría de quiénes se trataba. Demostrando así tener más honor que cualquier político contemporáneo, ¿eh? Sí. Esto resultó frustrante para la presidenta Sheinbaum y su partido, que ya se alistaban a negar cualquier acusación que involucrara a su gente, pero también para aceptar cualquiera que tuviera que ver con el PRIAN. A quienes les resultó frustrante, porque ya se alistaban para negar cualquier acusación contra su gente, pero también para aceptar cualquiera que tuviera que ver con Morena. Total que el partido más beneficiado con todo esto fue el PRD, que hoy va a encontrar muchos periódicos en la basura y tendrá con qué taparse al pasar la noche bajo el puente en que vive desde que perdieron el registro. Ay. El narcotraficante se declaró culpable de conspiración, crimen organizado y de dirigir una organización criminal continua. Tinua no ha sido capturada. Zambada admitió que entre 1980 y 2024 transportó y vendió 1.500.000 kilos de cocaína en Estados Unidos, por lo que recibió millones de dólares que usó para los sobornos de los que no nos quiere contar. No sea así, don Mayo, métale suspenso. No cuente nada, pero hágala de emoción. Ponga una fecha y cámbiela. Y luego vuélvala a cambiar, aunque al final no pase nada de nada. Como Claudia con el abasto de medicamentos. O como Trump con los aranceles. También reconoció el daño que causó tanto a México como a Estados Unidos y pidió perdón por sus acciones. Ya suéltenlo, muchachos, no sean. En conferencia de prensa, Pam Bimbo, fiscal general de Estados Unidos, destacó la impunidad con la que operó el capo y toda buena vibra, confirmó que aunque no pedirán la pena de muerte, Zambada morirá en una prisión federal en ese país.
El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. His guilty plea brings us one step closer to achieving our goal of elimination of the drug cartels and the transnational criminal organizations.
En tanto, Tony Cole, titular de la DEA, señaló que nadie está fuera del alcance de la ley, que someterán ante la justicia a cada uno de los involucrados en narcotráfico y reconoció la colaboración del gobierno mexicano. Colaboración que luego la presidenta niega, pero solo para hacerse la soberana y para que luego ella misma no se quiera denunciar por traición a la patria.
Today's guilty plea doesn't bring those kids back, but it sends a message to the cartels, to the world, and to families who still grieve. DEA will not stop. We will hunt the heads of these organizations.
La sentencia del sinaloense será dictada el 13 de enero de 2026, pero para evitar que nos hagamos historias en nuestras cabecitas locas, las autoridades ya adelantaron que consistirá en cadena perpetua y una multa de 15,000 millones de dólares. ¿Qué? Sí. Bueno, qué bien podrían no pagar, porque ¿qué podrían hacerle? ¿Meterlo al tambo de por vida? Horas antes de la declaración de Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum, todavía temblorosa de su voz y su interior, afirmó que no le preocupaban las declaraciones que pudiera hacer el Mayo, pues cualquier señalamiento deberá ir acompañado de pruebas y pasar por la Fiscalía General de la República, que ya tiene instrucciones claras de pasárselas por el del Triunfo. La mandataria también informó que por alguna razón que no comprende, pero que definitivamente no tiene nada que ver con que los gringos desconfíen de su administración, hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha entregado nueva información sobre el caso.
Bueno, lo que vaya a declarar, y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento.
Mientras tanto, en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya pidió a la presidenta que no dejara de ayudar a los sinaloenses en el tema de seguridad, porque la violencia persiste y por ahí todavía anda libre la persona que le puso el 4 al Mayo. Sí. Que definitivamente no fue él. No.
y le dije a la presidenta, no nos deje de la mano, por favor. No tenemos resuelto el asunto, síganos apoyando. Es importante el apoyo de la federación para mantener la calma. Le dije incluso, ahí lo dije, yo ayer, antier, le dije que no fue, sí, no, el fue el martes cuando tuvimos la semana pasada. Ayer le dije, hice mi compromiso en público de que vamos a celebrar el Día de la Independencia.
Quien también salió a hacer control de daños antes de tiempo fue Ricardo Monreal, quien aseguró que las declaraciones de Ismael Zambada sobre las 5 décadas que sobornó a políticos no encienden ningún foco rojo en la Cuarta Transformación. Entonces, ¿por qué trae todos manchados de café sus pantalones, señor? Pregunta que hizo como que no escuchó. Monreal subrayó que la prioridad de Morena es mantener la confianza del pueblo y respaldar a la presidenta Sheinbaum. No necesariamente en ese orden.
No hay preocupación, no hay nerviosismo, no hay distracción de nuestro trabajo, al menos en el poder legislativo, y no creo que lo haya en el gobierno federal, teniendo a una presidenta como Claudia Sheinbaum, incorruptible, una mujer honesta y una mujer con probidad y humanismo. Entonces no tiene por qué haber preocupación, ni menos nerviosismo.
Por su parte, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, afirmó que la 4T está nerviosa. Celebró que Zambada esté cantando y aprovechó para reiterar la propuesta panista de anular elecciones cuando el crimen organizado intervenga. Es decir, cuando haya elecciones en México. En tanto, en el PRI, Rubén Moreira pidió al gobierno federal solicitar las declaraciones de El Mayo para saber qué actores políticos podrían estar involucrados con el crimen organizado. Aunque recordando que se apellida Moreira, inmediatamente señaló que los criminales no tienen credibilidad.
Yo lo dejo en la duda. Sí, todo el mundo tiene derecho a ser comprobado, pero yo lo dejo en duda. No, lo que nosotros exigimos es una investigación. Que quede claro, nosotros sí exigimos la investigación ante todos los dichos. Pero un criminal, pues hombre, qué honorabilidad debe tener. O sea, hay criminales que están esta parte de colaboradores y están en libertad en Estados Unidos con otras identidades. Eso no puede ser porque mataron gente aquí.
El senador Gerardo Fernández Lloroña anunció que Morena permitirá un debate en el Pleno contra Lili Téllez y otros políticos de oposición, a quienes acusó de traición a la patria por señalar que la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles sería bienvenida. Y también por atreverse a saber hablar inglés. Aunque Lloroña reconoció que Téllez no cometió ningún delito, sostuvo que fue irresponsable y la podrían acusar de algo. Aunque no. El caso es que les cae bien gordo, hombre. Afirmó que la sesión será dura y que su objetivo será desenmascarar a la oposición ante la ciudadanía. Como si hubiera oposición.
Yo no acepto que es un comportamiento personal de una senadora, de la senadora Tess García. No. Marco Cortés salió a respaldarla, que era el dirigente de Acción Nacional. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, salió a respaldar su oposición, de pedir la intervención. Son simpáticos. Dicen que están en contra de la militarización del país y piden la intervención del ejército de Estados Unidos para salvar a la patria. No, hombre, qué patriotas son.
En otro asunto, Lloroña informó que Arístides Rodrigo Guerrero García, el ministro chicharrón por dos, no rendirá protesta en la Suprema Corte el 1 de septiembre debido a las lesiones que sufrió en un accidente automovilístico, pero lo hará cuando esté recuperado y ya sin todas las salsas y el limón embarrados por todos lados. Néstor Camarillo, senador, y respuesta a la pregunta ¿cómo se vería el olor a humedad con lentes de pasta? Renunció al PRI tras 5 años como dirigente estatal en Puebla para iniciar una verdadera agenda ciudadana. Dicho de otra manera, será güey un par de meses y luego se sumará a otro partido. En un video agradeció a quienes lo acompañaron en su trayectoria y destacó que su decisión es personal, libre y congruente, a lo que miles de mexicanos respondieron, ¿me puedes repetir tu nombre? Con esta renuncia, el PRI se queda con 13 senadores y pierde la vicepresidencia de la mesa directiva, al ser superado por el Partido Verde.
He decidido evolucionar, seguir del lado de la gente, pero sobre todo, a lo que nunca voy a renunciar, es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita Puebla y que necesita México. Porque no cambio de causa, ni de objetivo, ni mucho menos de meta. Mi causa es y siempre será Puebla. Mi objetivo seguirá siendo servir a las y los poblanos. Y la meta es que Puebla sea un lugar donde todos podamos vivir felices.
La secretaria de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el 68% de los aspirantes a bachillerato en la zona metropolitana del Valle de México quedó en su primera opción gracias al nuevo modelo de acceso directo, que asegura un lugar para todos. Menos para el 32% restante, evidentemente. Por su parte, Claudia Sheinbaum celebró que se acabaran los rechazados y que ahora hasta los más estúpidos estudiantes podrán asistir a planteles ubicados a menos de 5 kilómetros de sus hogares. Lo que reducirá tiempos de traslado y mejorará su rendimiento, facilitándoles así la realización de licenciaturas e incluso posgrados para terminar repartiendo rapis o haciendo cuchaos en internet. Debido a sus alcances en materia de libertad de expresión y manifestación, el Consejo Universitario de la UNAM suprimió el artículo 15 del reglamento del Tribunal Universitario, que planteaba la expulsión inmediata de los alumnos por actos vandálicos, permitiendo así a los porros seguir destruyendo para compensar la falta de amor en sus casas. El equipo de Mario Delgado, el que lo lea, Reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
El Pleno del Consejo Universitario de la UNAM eliminó el polémico artículo 15 del Tribunal Universitario que buscaba la expulsión automática de los alumnos por cometer actos vandálicos. Tras ser detenida por el rector Leonardo Lomelí la vigencia de la norma, este lunes el Consejo respaldó eliminar el contenido argumentando que fue malinterpretado como una herramienta para coartar el derecho a la libertad de expresión.
Por unanimidad, se recomienda al Pleno del H Consejo Universitario eliminar el artículo 15 del reglamento del Tribunal Universitario aprobado en su sesión del 31 de marzo de 2025.
Sin embargo, se generaron posturas encontradas y consejeros universitarios advirtieron que el objetivo era proteger a la comunidad y preservar el patrimonio, mientras que otros reconocieron la redacción como un error.
¿Por qué estamos votando la eliminación del artículo 15? Porque nos equivocamos. Esta equivocación trajo consigo el paro académico de las actividades académicas y administrativas en más de 11 entidades de nuestra universidad. Claro.
No se cuarta el derecho de nadie, de absolutamente de ninguno de los sectores, a manifestarse.
También se suspendió la aplicación de los artículos 2 y 17 por referirse a los términos de vandalismo. Los representantes universitarios señalaron que continuarán buscando actualizar el reglamento del tribunal, el cual rige los procedimientos que sancionan las faltas a la legislación universitaria. Información para Abejorro Media.
En Querétaro, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Matías Gómez Rodríguez, de 19 años y estudiante del Tecnológico de Monterrey, quien desapareció el 23 de agosto al salir de un bar en medio de las intensas lluvias. El cadáver fue localizado en un drenaje de la delegación Felipe Carrillo Puerto, a 8 kilómetros de donde fue visto por última vez. Con este caso suman 3 muertos por las inundaciones, luego del hallazgo de 2 mujeres el fin de semana. Como la culpa fue de Tlaloc, el gobernador Mauricio Curi no tuvo problema alguno para manifestar sus condolencias a la familia. En Zacatecas, la Secretaría de Salud confirmó la muerte de una adolescente de 17 años. El primer caso de contagio de rabia humana en el estado desde 1987, causada por la mordida de un zorrillo. Pese a recibir tratamiento, la menor, originaria del Mezquital del Oro, falleció tras una falla multiorgánica. El gobernador David Monreal pidió agilizar la entrega del cuerpo a la familia sin que exista riesgo sanitario. Aparentemente a Edna le pareció buena idea llenar el guión con puras noticias terribles de jóvenes muertos. ¿Qué sigue? ¿Un bebé? Autoridades de la Ciudad de México informaron que un bebé recién nacido de Edna, por Dios santo, fue encontrado abandonado en un baño público de la línea 8 del metro, lo cual ya es triste, pero como además fue en Iztapalapa, se vuelve trágico. El menor, envuelto en una cobija, fue descubierto por policías, quienes lo trasladaron a un hospital para su atención médica. Este hallazgo ocurre 2 días después de un caso similar en Tacubaya, donde un bebé de 4 meses fue abandonado. Caso que no era necesario mencionar, pero alguien amaneció con ganas de nota roja. En temas internacionales, un bebé, se crea, no es cierto, es un anciano. Donald Trump firmó una orden ejecutiva para procesar a quienes quemen la bandera de Estados Unidos. Esto pese a que en 1989 la Suprema Corte dictaminó que ese acto encuadra en el derecho a la libertad de expresión. La medida instruye a la fiscal general Pam Bimbo y al Departamento de Justicia a investigar y sancionar estos casos, lo que genera choque directo con la jurisprudencia vigente y la Suprema Corte, que está controlada por Trump. ¿Ya vieron lo que nos espera en México? En Portugal, el incendio que inició el 13 de agosto ya arrasó con más de 64.400 hectáreas en la zona de Arganil, dejó 4 muertos y se convirtió en uno de los peores de la historia del país. Había otras noticias internacionales, como la erupción del Kilauea, un concurso de cantos de aves en Hong Kong, bien bonito, ¿eh? Bien bonito. Un milagro en Francia, donde los tripulantes de un accidente en helicóptero sobrevivieron. Pero Etna. Más de 700 bomberos siguen desplegados en labores de vigilancia. Ir a las llamas. Mientras el fuego se extiende a municipios de los distritos de Coimbra, Castelo Branco y Guarda. En La Habana, Cuba, un hombre atropelló a varias personas, dejando una mujer de 35 años muerta y 8 heridos que fueron hospitalizados. Se dice que ninguno se quitó de su camino por el asombro que causa ver un auto funcionando en Cuba. El conductor, de origen extranjero, fue detenido y está bajo investigación, mientras el Ministerio del Interior trabaja en el esclarecimiento de los hechos. Probablemente sería más útil el Ministerio de Exterior, porque todo pasó en la calle. Pero los cubanos son muy raros. En los deportes, en la primera ronda del US Open, la mexicana Renata Zarazúa dio la sorpresa y se quitó la máscara revelando que era 3 niños abajo de una gabardina. No es cierto. Nomás logró vencer en 3 sets a Madison Keys, número 6 del mundo y actual campeona del Abierto de Australia. Y en la Fórmula 1 se acabaron los rumores. Esta mañana, Cadillac, la marca automotriz de los viejitos, anunció que tras aprobar sus exámenes geriátricos, el mexicano Sergio Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas serán sus pilotos para la próxima temporada. ¡Cuchau! ¡Cuchau para Checo! Con este video donde sale el actor Keanu Reeves, los dio a conocer la escudería que debutará en el Gran Circo. But destinies are written together. We've been expecting you. ¡Qué emoción! Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero no se pierdan completamente en vivo, Cocinerts. El peor programa de cocina grabado en este estudio y más tarde la Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web, grabado también en este estudio. Recuerde ir a suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Que nos pueden mandar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast, por supuesto, en Spotify. Nos encuentra también como Abejorro Media. A mí me pueden seguir en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, X, en Facebook no. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. ¿Esperaron? ¿Qué ha pasado con...? Ese es el misterio. Tenemos a todo un equipo de operaciones especiales investigando dónde están los regalos. Que DHL
afirma haber entregado a Abejorro Media, pero que Abejorro Media no recibió. Eduardo, estamos pendientes, estamos investigando. Contratamos a Scooby-Doo. Justo, Scooby-Doo. Muy bien. Empezamos con la lectura de comentarios. Raúl Santos ya vino a dejar su cover con 20 pesitos. Raúl. Pura gente del señor Checo Cuchao. ¿Sí es la primera donación esa? ¿Sí es la primera donación? ¿Sí? José Manuel Merino Spezia. José Manuel Merino Spezia. 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 Bambino, el señorino. 50 pesos nos donó y dice, buenos días, Ale, gracias. Me haces el día. Ahí dejo mi cooperación para que repongan los viáticos que no completaste. Un saludo también para Pacaso. Gracias, José Manuel Merino Spezia. Spezia, ¿tienes algo que ver con Pepe Merino? Confirma. Y si, o con las especias en general. No es cierto, Miguel Ángel Caballero Hernández, no. Su cover, 20 pesitos. Miguel Ángel. Dice, a Edna se le dan muy bien las notas deportivas. Oigan, solo para que sepan, Edna se llama Edna con T, E-T-N-A. Ya lo dije, solo los verdaderos fans sabrán el verdadero nombre, el verdadero spelling de ese nombre, ¿ok? Y así. Eduardo Rivera donó $2 y dice, Ale, bueno, primero, Eduardo, dice, Ale, ya se recuperaron los regalos que les envié. Todavía no, pero estamos operando eso. Se están buscando. ¿Qué dice DHL? ¿A quién se los entregó? Empecemos por ahí. ¿Quién recibió? ¿Quién firmó? ¿Quién es que estudió?
No
sé. ¿Según a ti? ¿Según tú firmaste? No, pues no.
A mí me dijeron que...
Uy. O quizás para caso se los quedó, ya revendió y pues, se quedó el dinero. También investigaremos esa línea. Tranquilo, Eduardo. A lo mejor piden rescate. Un gato. Con una cola muy larga. Bueno, continuamos. Eduardo, estamos revisando ese tema. Muchas gracias por lo que nos enviaste. José Manuel Merino Spezia, donó otros 50 pesos. José Manuel dijo, hoy voy a tirar la casa por la ventana. Voy a hacer otra donación. Pacaso, no dejes que te comparen con el Mesías de Macuspana. Yo te apoyo. Cuchao. Me encanta, Ale. ¡Wii! ¡Uy! Come y entrena MX, donó 129 pesos. Come y entrena, come y entrena. Arriba Edna y el team Nota Roja. Saludos, Ale. Hablemos del genocidio. ¡Oh, qué la! Lo que le andas enseñando a la gente, Edna. Dios mío, qué decepción. ¡Uy! Jorge Armando Tijerina donó 50 pesos. Mi tío. No te traje a playa porque estabas de viaje y aprovecho. Mi cumple es el 11 de diciembre. Me voy a festejar a Xelja. Todos están invitados. Jorge Armando Tijerina. Sergio Rodríguez. Ojalá, si tuviéramos vacaciones iríamos, pero no nos dan vacaciones. Sergio Rodríguez donó 2 libras esterlinas. Sergio. Donación para la fianza de Ale con la migra. Muchas gracias. Se está haciendo la vaquita para recuperar. No corrigió la pronunciación de ayer, lo cual le agradezco mucho. Venía yo muy fluida de mi viaje a Estados Unidos, entonces no me corrigió tanto. Yo venía muy, muy, muy. Por ahí sonó una musiquita. Bueno, pues ya son todas las donaciones del día de hoy. Entonces, pues sí, ya a ver. Sí, no, ya se acabaron. Se acabó. Gracias por haber llegado hasta acá, por quedarse al en vivo, por donar siempre. Nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.